Voces. Esta voz estuvo sonando hace 4 o 5 años acá en la radio pública. Estamos hablando de Daniel Gil, él es licenciado, es profe de historia, titiritero. Bueno, la verdad que, ¿qué más? Melómano, cinéfilo. Hola Daniel, bienvenido de vuelta a la radio pública.
Hola Mauricio, gracias. Muy contento de estar en la radio pública y bueno, celebrando que tenga esta nueva vida, ¿no?
Y sí. Sí.
Hay cosas que no se pueden matar, felizmente.
Exactamente, y bueno, y acá estamos, de alguna otra forma, subiéndonos al dial después de 4 años en que los medios públicos fueron apagados en la era macrista. Bueno, Daniel, la semana pasada, pero fue el fin de semana, en estos días, pasó un hecho relevante para nosotros, los amantes de la cultura y el cine. Al comienzo del programa mencionábamos el nefasto título de Diario Clarín, ¿quién más, no? Haciendo referencia, ninguneando la carrera, ¿no? El talento de Pino Solanas, que no solamente fue un funcionario, un dirigente político, con un compromiso social y político con respecto al medio ambiente y otras cosas más, sino que fue un enorme director de cine, Daniel.
Claro, exacto. Es más, yo te diría que fue básicamente un enorme cineasta que derivó varias de sus ideas, varias de sus cuestiones a través de la política. Pero fue básicamente un cineasta, y no fue un cineasta del montón. Fue un cineasta básico dentro de lo que es el cine argentino. Conversábamos antes, aparte de la etapa de Clarín, ¿no? El ninguneo que se hizo desde las redes, de esta fábrica de trolls que tiene el PRO muchas veces, y donde se lo empezó a negar a Solanas como cineasta, ¿no? Y Solanas es uno de los directores más interesantes, diría yo, del cine argentino. Yo creo que no se lo negó tanto por su obra, que es bastante poco conocida, mejor dicho, es conocida en términos de información, pero no de visualización. Creo que he sacado películas como El exilio de Gardel, algunas otras películas en particular, mucho del cine de Solanas, sobre todo el primer cine, fue censurado y no fue visto en la medida de lo que se habla de esas películas. Si nosotros hablamos de La hora de los hornos, que es uno de sus grandes clásicos, probablemente mucha más gente haya escuchado de ella que haya visto la película, por las condiciones de filmación y distribución que tuvo. Pero esta negación de Solanas como director para mí tiene que ver mucho que ver con su posición política, ¿no? Y recordemos que dos de los más grandes directores argentinos, uno que sé que te gusta mucho a vos, que es Leonardo Favio, y otro que me gusta mucho a mí, que es Hugo del Carril, fueron peronistas también, ¿no? Hicieron una gran obra. ¿Me estás escuchando bien?
Perfecto, perfecto, perfecto.
Perfecto, bueno. Yo quería rescatar algunas cosas del cine de Solanas, que por ahí no tienen que ver con su historia ni con estas cuestiones, sino que me parece que son fundamentales como constructo, como construcción de lo que es su cine, ¿no? Y Solanas, inclusive en películas tan heterodoxas como El viaje, tiene un tema fundamental que trasvasa toda su obra. Y el tema no es otro que los efectos de la historia sobre el presente. Los efectos de la historia sobre el presente, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. No importaba si el tema era la revolución latinoamericana, el exilio de los argentinos en Europa, los suplicios del neoliberalismo, la esperanza del futuro. Lo que definía Solanas era la voluntad de dejar plasmados los distintos episodios de la vida argentina, ¿no? Sin dejar de relacionar el drama de un país con la historia de este continente, sobre todo sometido, y ese fue el signo de sus películas, tanto en la ficción como en los documentales. Ojo, porque cuando hablamos de Solana, estamos hablando de un director que se movió con igual soltura en el cine ficcional como en el cine argumental. Sí. Hay una película que yo creo que es fundamental en el cine de Solanas, que es Los hijos de Fierro. No sé si la viste.
No la he visto, esa del Pino. He visto casi todas menos esa.
Ajá. Bueno, Los hijos de Fierro para mí es una de las películas fundamentales del cine argentino, sobre todo por la operación intelectual, ¿no? Que lleva a cabo Solanas, Solana se propone algo que lo define también como un intelectual argentino. Por ahí, una de las cosas que no se le reconoce a Solana, o no se conoce de Solana, es que fue un tipo en un primer momento muy cercano a lo que era el pensamiento de izquierda nacional. Guernica fue uno de los escritores de algunos de sus cortos y una figura influyente dentro de su pensamiento. Y otra cosa que por ahí se desconoce es que Pino Solanas fue un director de comerciales muy exitoso.
Exactamente, igual que Fabio.
Igual que Fabio, sí. Y vos fíjate la pasión de estos hombres, no por nada eran peronistas, ¿no? Como Fabio, nombramos recién a Fabio, a Hugo del Cajil y a Solanas. Fabio y Hugo del Cajil reinvirtieron gran parte de lo que ganaban como cantantes, que era el rubro donde se destacaban, en su cine, ¿no?
Claro.
Porque eran productores de sus propias películas muchas veces. Y claro, Solanas trabajó 4 años en cuatro años filmó más de 400 avisos publicitarios, lo que le dio un training fantástico en términos técnicos a la hora de filmar. Pero claro, con este dinero, sí, para desesperación de muchos directores indies que hay ahora, que por un lado critican la industria y por otro piden cuánto subsidio pasa por ahí, con este dinero Solana financió La Hora de los Hornos, ¿no?
Ni más ni menos.
Ni más ni menos, que fue una película fundamental dentro de lo que es la cinematografía argentina, porque La Hora de los Hornos, y acá me desvío un poco de Los Hijos de Fierro, pero vale la pena, ¿no?
Sí, sí.
La Hora de los Hornos es una obra fantástica, más por lo que se muestra, que es mucho, por el lenguaje. Están muy cerca Solanas y Getino de inventar lo que se llamó el tercer cine, que el tercer cine tenía mucho que ver con la tercera posición del peronismo, ¿no?
Sí, sí.
Decía que Argentina, Latinoamérica sobre todo, para mostrar su historia, para mostrar y para reflejarse a través del cine, tenía que tomar una posición que se excindiera de lo que era la producción norteamericana y la producción europea, que de una u otra manera iban influyendo en lo que era el imaginario que se iba creando a través del cine de la sociedad argentina. Y Pino Solanas lo logra, junto a Getino, un plumazo con La Hora de los Hornos, ¿no?
Sí.
Porque rompe la forma narrativa cinematográfica. A mí me asombra mucho por ahí cuando se nombra algunos directores actuales como de ruptura, que más allá de los temas, lo terriblemente modosos que son con la forma cinematográfica, ¿no? Porque para ser revolucionario en realidad tenés que romper la forma primero.
Claro,
tomás argumentos.
Salí de la zona de confort, salí del...
Claro, ¿viste? Y Solanas crea una obra revolucionaria en su momento, por cómo toma la historia argentina y la muestra, pero rompiendo formas. La escena de La Hora de los Hornos con la imagen del Che Guevara que se petrifica en silencio durante minutos, me parece que es una de los grandes momentos del cine, ¿no? Del cine mundial.
Sí, sí, sí.
Y no
sí,
tan
sí.
solo del cine argentino. Pero retomando Los Hijos de Fierro, que es una película que recomiendo, sé que Cinear está programando toda la obra de Solanas, así que seguramente
atenti con eso.
Días. Atenti, yo no tengo los días y horarios, pero se puede acceder. Los Hijos de Fierro toma, y fíjate qué interesante, pretende prologar la obra de José Hernández, ¿sí? Pero de manera metafórica. En este caso, en este largometraje de ficción, Solana va a encarar una operación cultural y simbólica muy compleja, porque es una versión del gran poema nacional, pero es de la visión peronista. Porque en este caso Martín Fierro, que no aparece realmente, va a ser Perón, y los descendientes de ese gaucho rebelde, sí, de Martín Fierro, va a ser la clase obrera suburbana peronista, perseguida desde el poder. Es una experiencia inédita para el cine argentino, es una experiencia inédita sobre todo porque toma formas del neorrealismo al combinar actores profesionales con actores amateurs. Y hay algo que por ahí no se tiene muy en cuenta, pero el narrador y protagonista principal de Los Hijos de Fierro es Julio Trockler. Julio Trockler fue un dirigente peronista, un político argentino que militó en el peronismo, ¿no? Y fue sobreviviente a los fusilamientos de León Suárez.
Mire usted.
Mira, aparte te cuento algo más extraño de Julio Trockler, ya que estamos hablando ahora, hagamos un poco de historia.
Sí, sí.
Es una persona que a los 18 años ingresó en la Escuela de Policía Bucetich y se retiró en el 55. Tanto él como sus hermanos participaron de la rebelión que encabezaron los generales Valle y Tanco, ¿sí? Después de la Revolución Libertadora.
Sí.
Fue uno de los sobrevivientes de la masacre de León Suárez, como ya dijimos, y fue asesinado por la AAA. Fue asesinado por la AAA en 1974, si no me equivoco. 74-75.
Sí.
Con este hombre, Pino Solanas hizo Los Hijos de Fierro, ¿no? Hmm. Fíjate vos cómo acá, en este caso, cuando hablamos de forma que se rompe de contenido, cómo en el cine de Solanas el continente y el contenido tienen una relación.
Claro.
Lo que cuenta está de acuerdo a con quién lo cuenta, por qué se cuenta y en qué momento histórico se cuenta. Hmm. Porque Los Hijos de Fierro tiene otra particularidad, que se termina en el año 75. Si recordás, en el año 75 la AAA, ¿sí? Todavía no se había dado el golpe militar, pero la AAA dictaminaba quién vivía, quién no vivía, qué se podía ver y qué no. Y con esta película terminada, Solana se tiene que exiliar y recién 10 años después se puede presentar en público. Como siempre, con una muy restringida visualización, ¿no?
Claro.
Pero para mí es una de las películas fundamentales del cine argentino. Tal vez he hecho poco y hincapié en ella, en estos recuerdos que se ha hecho sobre Solanas. Y es una película que yo recomiendo como de visionado imperdible, ¿no?
La verdad
que sí. Hay que estar atento porque están dando toda la cinematografía de Solanas.
Exactamente, y después Dani también es muy, muy recordado, sí, tanto Fabio como Pino, con esos encuentros que tuvieron con el general, ¿no? Con Perón,
claro,
¿no?
Claro, la actualización doctrinaria. Pino Solana firmó, justamente después de la Hora de los Hornos, la actualización doctrinaria. Como te dije anteriormente, Solanas venía de... era hijo de una familia radical,
sí, ¿sí?
Y se acercó muy pronto a la izquierda nacional. Es más, el primer corto de Pino Solanas, porque antes del exilio, de La Hora de los Hornos, obviamente hizo cortometrajes, era una especie de sátira del gobierno de Illia, ¿sí?
Mirá.
Que terminó muy poco después con Onganía. Vos fíjate qué interesante, porque hace la sátira del gobierno de Illia como corto, pronto llega el largometraje, y el golpe de Onganía... lo encuentra filmando La Hora de los Hornos. Y La Hora de los Hornos también es un rompimiento, no tan solo de lenguaje, sino de formato de distribución. Rompe el cine en cierto sentido, porque La Hora de los Hornos no es una película para ser pasada en cines, sino para ser pasada en barrio, en comités obreros,
en locales
sindicales. Fíjate que Solanas para esta película se basa en una frase de Andrés Fanon, uno de los ideólogos de la descolonización de África, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que Fanon decía, todo espectador es traidor, ¿sí? Entonces Solanas decide, a raíz de esta frase, ¿no? Que creo que figura en una parte de La Hora de los Hornos, que no recuerdo bien en este momento, que para que no sucediera eso, la película se proyectaba en barriadas, por ejemplo, y cada vez que había que cambiar de rollo se armaba debate.
Mirá.
Y cuando terminaba la película seguía el debate, que era una forma de comprometer al espectador en la obra y que dejara de ser un simple receptor, ¿no?, de lo que hacían otros, sino que participara activamente en la construcción de esto, que era una visión de América Latina y de la historia a través del cine.
Mirá,
por todas estas razones, Pino Solanas es un director fundamental, es uno de los grandes directores del cine argentino y del cine mundial, es un tipo que discutió mano a mano con Jean-Luc Godard, con las grandes los grandes popes del cine mundial, ¿no?
Sí.
Y ningunearlo de esa manera como se hizo en las redes y como lo hizo Clarín me parece una falta de respeto y una falta de, en el caso de las redes, de conocimiento, y en el caso de Clarín, obviamente, una operación política, nada más ni nada menos.
Terrible. Así que, la verdad, Daniel, te agradecemos mucho este momento, este recuerdo que hacemos desde acá de la Radio Pública al gran Pino Solanas, digamos, a un tipo comprometido social y políticamente. Muchas veces coincidimos con sus miradas políticas, muchas veces no, pero lo importante es esto, ¿no? De saber siempre por dónde se bajaba Pino, ¿no? Que se bajaba por el lado que tenía que bajarse, ¿no? Del caballo, como decía.
Exactamente. Y también es un gusto que podamos hablar de Solanas en la radio pública, de nuevo, de Solanas y de toda esta gente que contribuyó a crear lo que es ahora esta cultura que tenemos, ¿no? Con sus pros y sus contras, pero sin duda a la hora de hablar de cine argentino, Solanas, Fabio, Huber, Cachir, serán referencias ineludibles.
Es una trilogía, me parece, esencial dentro del cine. Bueno, Ale, si te parece, te regalo a vos, le regalo a nuestra oyentada. Nos vamos a ir con un temita musical que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado. Estamos hablando de Sur, ¿no? La película, película de Pino Solanas, ¿no? Que está todavía en nuestras retinas. Estamos hablando de justamente ese encuentro entre Piazzolla, no sé si está esa versión, Maxi, y el polaco Goyeneche, y en ese diálogo del polaco, ¿no? Con esa meretriz, ¿no? Entre tantas cosas de esa película, ¿no? Es delicioso.
Sí. Y mira, hay una frase de esa película por ahí para sellar, si no sabes dónde está el sur es porque vives en el norte, ¿no?
Es así. Bueno, gracias Daniel por este ratito, por este homenaje al enorme Pino Solanas. Así que bueno, vaya entonces un enorme abrazo a Pino y bueno, gracias por todo, Pino. Nos estaremos viendo pronto por ahí.
Abrazo, Mauricio. Chao.